I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lunes 30 de octubre de 1697, en el mar arábigo abierto. El capitán William Kidd estaba en la cubierta de su barco Adventure Galley, una impresionante fragata que medía cerca de 40 metros de largo, un poco más de 130 pies. A bordo había 160 hombres listos para atacar en cuanto se diera la orden. William Kidd todavía no era un pirata. En ese momento, aún se consideraba a sí mismo un corsario enviado por el rey de Inglaterra a saquear y hundir cualquier barco enemigo que se le cruzara en el camino hacia el Océano Índico. Sin embargo, en el verano de 1697, estaba atravesando una mala racha. Los señores ingleses que habían financiado su viaje hacia las Indias Orientales seguían esperando su regreso al Támesis, con la expectativa de un almacén repleto de especias, fábricas delicadas y metales preciosos. Pero Kidd no había capturado nada significativo, sino solo lo necesario para abastecerse de suministros. La tripulación también comenzaba a desesperarse. Ya que vivían del botín que tomaban de otros barcos, solo había una cosa en sus mentes: atacar una gran nave mercante y ganar la lotería. Así que, el 30 de octubre, cuando apareció un barco en el horizonte, todos estaban listos para arrasar. Pero William Kidd se negó rotundamente. La nave era holandesa, lo cual significa que eran aliados del Reino de Inglaterra, cuyo rey, William III, era holandés de nacimiento. Además, pertenecía a la poderosa Compañía de las Indias Orientales. Atacarla sería una manera segura de hacer que Kidd cayera de la gracia del rey y le merecería una soga alrededor del cuello. Pero a los marineros no les importaba cuál bandera volaba. Debían atacar. Uno de los artilleros del Adventure Galley, William Moore, se rebeló en contra del capitán Kidd. Su tono fue amenazador. Durante la confrontación, Moore sacudía frenéticamente la navaja que acababa de afilar. Desafió a su capitán bajo la amenaza de iniciar un motín y abandonar a Kidd en una isla desierta. Puede que el capitán haya sido cauteloso, pero también fue cruel y violento. Kidd tomó un barril de madera con aros de metal atados alrededor, lo levantó hacia el cielo y le golpeó la cabeza al artillero con un golpe devastador. William Moore colapsó sobre una alberca de sangre, inconsciente. Al día siguiente, falleció a causa de las lesiones. Al asesinar a uno de sus marineros, William Kidd había impuesto su autoridad sobre una tripulación lista para rebelarse, pero había cruzado una línea de la cual no podía volver. Al no querer convertirse en pirata, se volvió asesino. De ser atrapado, lo colgarían públicamente en Londres. Su vida nunca volvería a ser la misma. Para celebrar el estreno del nuevo videojuego Skull and Bones, descubre las historias de algunos de los más grandes piratas del Océano Índico. Estos crueles corsarios, bucaneros y marineros, sedientos de sangre convertidos en criminales, aterrorizaron y saquearon el mar. Estás escuchando Gangsters of the Seas y estás a punto de darte cuenta que los piratas no nacieron, se hicieron. Episodio 4. William Kidd, el pirata reacio. Como la de muchos navegantes que recorrían el mar en busca de tesoros en el siglo XVII, la vida temprana de William Kidd es casi desconocida. Nació entre 1645 y 1654 en Escocia, probablemente en Dundee, una gran ciudad portuaria al norte del Reino Unido. No sabemos nada acerca de su madre, y lo único que conocemos de su padre es que era un marinero. Tan pronto como William Kidd se convirtió en un adulto, navegó a través del Océano Atlántico hasta Nueva York, una colonia del Nuevo Mundo que los ingleses le habían quitado a Holanda. La primera mención de Kidd data de 1689, cuando tenía alrededor de 35 años de edad y comandaba su propio barco en el Caribe en su trabajo de bucanero. Ellos no eran realmente piratas, pero tampoco eran corsarios contratados por el almirantazgo. Eran oportunistas que iban de isla en isla, dispuestos a hacer lo necesario para conseguir riquezas y capturar barcos, de preferencia sin hacer enojar a ninguna autoridad marítima importante. Kidd era el capitán del Blessed William, un barco pequeño que formaba parte de una flota dirigida por Thomas Houston, un bucanero cruel establecido en Jamaica que peleó una guerra naval para Inglaterra. Juntos realizaron varios saqueos. El mejor fue de Mary Galante, una isla francesa cerca de Guadalupe. Los pocos guardias que allí había no eran rival para una horda de bucaneros furiosos. En tan solo unos días, la ciudad fue robada y destruida. Un tiempo después, Houston y Kidd hicieron lo mismo en las colonias francesas San Barthélemy y San Martín. William Kidd aún no cumplía los 40 años y ya llevaba 2,000 libras en su cartera. Era mucho dinero en aquel entonces, lo equivalente a 420 mil euros actuales, una cantidad semejante en dólares. Sin embargo, este saqueo atrajo atención indeseada y el bucanero terminó enfrentándose con alguien más fuerte. Poco después de sus incursiones en el Caribe, William Kidd se encontró con el capitán Culliford, un temido pirata de los cálidos mares del Atlántico. El pirata se robó el botín, el barco y a la mayoría de su tripulación. El capitán Kidd fue despojado de su puesto y abandonado en tierra firme. Perdió casi todo. Sin embargo, estaba determinado a regresar al mar y logró conseguir un barco, una pequeña nave mercante llamada Balandro. Estos, por ser ágiles y requerir poca tripulación, eran populares entre los piratas. Con este nuevo bote, llamado Antigua, Kidd zarpó hacia Nueva York. Se estableció en la colonia inglesa y dejó la vida del mar por un tiempo. Se involucró en negocios y conoció gente, incluida una mujer en particular, Sarah Cox. Ella tenía solo 20 años, pero ya había enviudado una vez y se había vuelto a casar con un rico comerciante holandés. Sin embargo, esto no evitó que se enamorara de Kidd. Malas noticias para su esposo, quien pronto murió bajo circunstancias sospechosas, lo cual permitió que Sarah Cox y William Kidd se casaran tan solo 2 días después. Gracias a su doblemente viuda esposa, quien había heredado la fortuna de ambos maridos, Kidd se volvió rico. Su negocio prosperó y por casi 5 años vivió una buena vida en el Nuevo Mundo. Gracias a su experiencia como marinero y a su relación cercana con el gobernador de Nueva York, hizo un par de favores y a veces ahuyentaba a los piratas que navegaban muy cerca de la costa. Sin embargo, después de 5 años, vivir en la tierra lo comenzaba a aburrir. Kidd añoraba el mar y las playas del Caribe. Así, cuando un conocido inglés le sugirió que se dirigiera a Londres para organizar una expedición hacia el Océano Índico, William Kidd no lo pensó 2 veces. El Océano Índico era el nuevo centro de la piratería global. Tras haber saqueado el Caribe, los más grandes piratas del mar cruzaban el Golfo de Guinea y rodeaban el Cabo de Buena Esperanza para adentrarse en las aguas cálidas del Canal de Mozambique. Riquezas inmensas surcaban los mares en esta área. Había telas finas, café, especias, metales preciosos y esclavos, sin mencionar las curiosidades de China. La carga que llevaban de Asia a Europa y el Nuevo Mundo era codiciada por los más grandes mafiosos del mar. Los europeos no eran los únicos dueños de la región. Las compañías de las Indias Orientales, contratadas por países europeos, coexistían con los barcos mercantes de las potencias locales. En la India, los imperios Mogol y Maratha vendían sus productos por cantidades altas, y sus naves también cruzaban del sur al oeste del subcontinente, lo cual proveía a los piratas de nuevos y seductores blancos. En Londres, William Kidd fue presentado con importantes señores ingleses miembros del Whig, el partido político dominante. Cercanos al rey, estos miembros del Parlamento estaban ansiosos de financiar una expedición hacia el Océano Índico. Le dieron al capitán Kidd 7.500 libras, lo equivalente a más de 1.000.000 de libras y cerca de $115.000 actuales, con lo cual compró una nueva fragata, la Adventure Galley. Era una belleza de 287 toneladas métricas, o casi 325, que medía 38 metros de longitud, o casi 125 pies, y tenía una fila de galeras. Era un trabajo arduo remar en esas estaciones, pero mejoraban la maniobrabilidad del barco. Además, la Adventure Galley tenía 34 cañones ligeros. Con una tripulación de 160 hombres, alcanzaba su máximo potencial. La patente de corso del capitán Kidd, un pase otorgado por el almirantazgo y un permiso para saquear, declaraba dos misiones: robar naves de Francia, el enemigo de Inglaterra, y hundir a los piratas que habían estado robando durante años barcos mercantes que viajaban de Asia a Europa. La misión duró hasta marzo de 1697. El capitán Kidd y la Adventure Galley zarparon el 27 de febrero de 1696 a lo largo del río Támesis. Fue un viaje lento que llevaría al capitán hacia una vida de ilegalidad y piratería. El inicio de la travesía del Adventure Galley no fue sencillo. Tan pronto como el barco salió del Támesis, William Kidd tuvo que dejar parte de su tripulación, a la que había elegido con cuidado, con un capitán de la Marina Real. Después, cuando hizo una escala en Nueva York, la tripulación de reemplazo que reclutó era todo menos sumisa. Negociaron un salario más alto y una mayor comisión de los botines futuros. El capitán los necesitaba, así que tuvo que aceptar. Por si fuera poco, durante el largo desplazamiento hacia África y el Cabo de la Buena Esperanza, parte de las velas se rasgaron, lo cual redujo bastante la velocidad del barco. Cuando llegó a Sudáfrica, aún más de los miembros de la tripulación fueron decomisados, esta vez por un hombre de guerra. Cuando su misión para el reino finalmente terminó, la Adventure Galley se ancló a las afueras de las costas de Comoras, al norte del canal de Mozambique. A Kidd solo se le había permitido llevar a cabo su misión hasta marzo de 1697 y había fracasado en capturar un solo barco. Tenía dos opciones: dirigirse hacia un puerto controlado por los ingleses e intentar extender su patente de corso, o continuar su travesía y atacar a otros navíos sin ella. Eligió el segundo camino. Kidd sabía que sus poderosos patrocinadores jamás lo perdonarían si regresaba con las manos vacías, y además había invertido mucho de su propio dinero en esta expedición. Entonces, con la esperanza de solventar sus deudas, Kidd se convirtió en pirata. Pero necesitaba una tripulación más grande, pues la fiebre le había quitado a 50 de sus hombres. Contrató bucaneros que buscaban un nuevo barco y nuevos atracos. En el otoño de 1697, el capitán Kidd estaba a las afueras de la costa de la India. Entonces, comenzó un largo viaje a través del mar en busca de nuevas víctimas. Pero tras varios meses de navegar el Océano Índico, la Adventure Galley aún no encontraba en dónde encajar el colmillo. Esto nos devuelve a nuestra escena inicial, aquel fatídico día de octubre en el que el capitán Kidd asesinó a su artillero William Moore. Un navío holandés apareció en el horizonte. La tripulación estaba lista para atacar y tomar su botín, pero Kidd lo dejó muy claro: no podían tocar ese barco. La única razón por la cual se rehusó a atacar la nave holandesa fue porque tenía la esperanza de conservar su vida al volver a casa. Sin embargo, en cuanto la Adventure Galley tuvo su primer golpe de suerte, Kidd y su tripulación se encontraban a las afueras de la costa de Calcuta, una ciudad en la India donde avistaron el Ruparel, un barco morisco lleno de telas preciosas. Los comerciantes no tenían oportunidad en contra de los piratas. El bote fue capturado, su carga saqueada y el Ruparel se unió a la flota escocesa del capitán. Pero la fortuna no le sonrió propiamente a William Kidd hasta el 30 de enero de 1698. Asediaba las afueras de la costa de Malabar, al oeste de la India, en una posición ideal para atacar a los navíos repletos de riquezas. Uno de los hombres en el nido de cuervo de la Adventure Galley avistó una nave en el horizonte. Se trataba del Kedah Mercante, un barco que pertenecía al Imperio Mogol. Tenía un capitán británico comisionado por la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Los dos navíos del capitán Kidd se dirigieron hacia él. Levantaron las velas y los hombres en las galeras comenzaron a remar. Los piratas alcanzaron al Kedah Mercante en tan solo 4 horas. Kidd rodeó a su presa, posicionando sus barcos al frente y detrás para evitar ser golpeado por los cañones. Después, hizo una bandera francesa para camuflarse con los colores que representaban al Kedah Mercante. La trampa del capitán Kidd funcionó. El líder del barco acorralado se propuso negociar a bordo del Adventure Galley. Pero tan pronto como llegó a la cubierta, la bandera francesa fue reemplazada por una inglesa. Fue un acto de piratería. El capitán se dio cuenta de inmediato de que lo habían engañado y le dijo a William Kidd: "Te acabas de ganar un gran botín". Y no mentía. A bordo del Kedah Mercante había una carga de increíble valor. 1,200 prendas finamente tejidas con algodón, 1,400 sacos de azúcar mascabada, 80 cofres de opio, nitrato de potasio y grandes cantidades de metales preciosos. En total, el botín valía más de 200,000 rupias. Un tesoro impresionante, equivalente a más de 23 millones de libras actuales, o 27 millones de dólares. Cada marinero se embolsó 170,000 libras, o casi 200,000 dólares, una cantidad exorbitante para hombres que ganaban una libra al mes. Kidd esperaba que el botín lo salvara a su regreso. Aunque su misión había expirado, había saqueado un barco protegido por los franceses. Sin embargo, la noticia no había alcanzado el Océano Índico. La guerra entre Inglaterra y Francia había terminado. Esto no le vino bien a Kidd, quien acababa de cometer un acto de piratería. El Kedah Mercante y su tripulación se unieron a la pequeña flota dirigida por la Adventure Galley. Los tres barcos, con los almacenes repletos de riquezas, navegaron hacia la isla San María a las afueras de la costa de Madagascar. Allí, Kidd dividió el tesoro entre su tripulación. De nuevo, esto desafiaba las reglas del corsarismo, pues los corsarios normalmente esperaban hasta el regreso para reclamar sus ganancias. Pero San María era un lugar de cuidado para quienes traían llenos los bolsillos. Al ser un refugio pirata, no era el sitio más seguro para pasear. Cuando bajó el ancla, cerca de la pequeña isla, William Kidd se encontró con un viejo amigo, el capitán Culliford, el mismo que lo había asaltado en el Caribe varios años atrás. Esta vez, Kidd logró conservar parte de su tesoro. Después de intensas negociaciones, se le permitió partir con una raquítica tripulación y unos almacenes casi vacíos. Decidió abandonar la Adventure Galley y la Ruparel. Ambas naves fueron hundidas a las afueras de la costa del escondite pirata. Kidd se quedó con la Kedah Mercante, a la cual rebautizó Adventure Prize. El capitán zarpó de vuelta hacia Nueva York el 15 de noviembre de 1698. Pero mientras tanto, las historias de sus hazañas alcanzaron los oídos de los políticos británicos. Los Whigs habían perdido el control de la Cámara de los Lores y sus aliados ya no le eran útiles. Los Tories, el partido político con mayoría en la Cámara de los Lores, declararon que William Kidd era un pirata y le pusieron un precio a su cabeza. Como si supiera lo que se le venía encima, el capitán del Adventure Prize decidió anclarse en el Caribe, donde escondió parte de su tesoro y abandonó su impresionante barco. Logró recuperar un pequeño botín, semejante al que le habían robado en Nueva York tras saquear el Marie Galante. Mientras avanzaba hacia el norte, William Kidd hizo una última escala en Long Island, donde resguardó el resto de su tesoro. Esperaba poder utilizarlo para comprar su libertad en caso de ser arrestado al llegar a Nueva York. Y en efecto, en cuanto William Kidd pisó la colonia inglesa, se encontró con sus captores. El gobernador, quien había sido uno de sus patrocinadores, lo mandó a arrestar. Conforme a las órdenes de Londres, el pirata fue encerrado en una prisión del puerto mientras lo enviaban de vuelta a Inglaterra. Pocos meses después, William Kidd compareció ante el tribunal británico. Sin importar cuánto intentó defenderse, explicando que no había atacado ninguna embarcación aliada a la corona inglesa y que había traído de vuelta un vasto tesoro, cuya locación prometió revelar, aquello no hizo diferencia alguna. El pirata, a quien no se le permitió tener un abogado presente, se dio cuenta de que sin apoyo político estaba acabado. El 23 de enero de 1701, Kidd fue sentenciado a morir ahorcado en una plaza pública. El verdugo le puso la soga alrededor del cuello antes de bajar la palanca. Sin embargo, la cuerda no aguantó su peso. La costumbre dictaba que el prisionero debía ser indultado si ésta se rompía, como si aquello fuera fruto de la intervención divina. Pero William Kidd no tuvo esa suerte. Se le ahorcó por segunda vez a los pocos minutos. Un final trágico para un corsario convertido en pirata a su pesar. Gracias por escuchar Gangsters of the Seas, un podcast de Ubisoft, producido por Paradiso Media.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.